se decía que unidos amamos al Rey. Y meditaba en mi corazón de que si amamos al Rey, porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Verdad? Qué bueno es saber eso. Como que era una demanda al pueblo de Israel. Decía el Señor, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y gracias al Señor, sí. Él es primero sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos amar? Porque Él nos amó primero. En Romanos 5, ¿no? Ese capítulo pueden encontrar. Dice que Dios derramó su amor a nuestro corazón por su Espíritu Santo. Y ahí con su amor, con lo que es de Él. Y como está escrito también, de lo recibido de tu mano, te damos. Porque nada es nuestro. Dios se ha provisto y nos ha dado, nos ha concedido, y a través de Él mismo podamos amarle a Él. Damos gracias al Señor esta tarde ya. Yo me gozaba durante esta semana, desde lunes hasta viernes, colaborando ahí con los niños. Y gracias al Señor que estas últimas semanas tuve un trabajito, mediano de semana. Yo le dije al jefe, bueno, yo no voy a venir ese día. Si quiere que venga, lo vengo el día sábado. Porque tenía compromiso, ¿verdad? Pero el Señor concedió que después de termina tu reunión puedes venir, no te preocupes, me dijo. Y puede ir a trabajar también. Observaba, hermanos, con gratitud al Señor que estos niños venían con mucha necesidad. Yo estaba en la puerta recibiéndolos, pero con una necesidad distinta. Hay padres que han traído a sus hijos porque no hay quien les cuide. Entonces, bueno, aquí hay algo, oportunidad para aprovechar. Como no tiene quien les cuide, pero gracias al Señor. Yo sé que el Señor ha obrado en sus corazones de esos niños. Necesidad. Y algunos padres que no son creyentes, esos niños tiene muy distinto que la necesidad de nuestros hijos, quizás, muy distinto. Pero cada niño con distintas necesidades. Y el Señor lo conoce. El Señor habrá de despertar a su debido tiempo aquello que el Señor ha sembrado, su palabra en cada corazón. Y al mismo también observaba también que cómo es que muchas vidas se dieron también a colaborar. Hay algunas familias enteras han venido a servir con esos niños. Y gracias al Señor, ¿no? Y algunos, yo sé que han estado pendientes, orando al Señor de muchas maneras. Algunos enseñando, algunos yo estaba en la puerta, otros hermanos en la cocina, otros jóvenes también ahí en el medio, en el camino, ordenando a los niños. Una de otra manera, como un cuerpo, sirviendo al Señor. Hermanos, en eso me hallaba desafiado. Quisiera invitarles aquí a Romanos capítulo 10, que realmente desafiando al Señor en mi vida, en cuanto también estamos a próximo de salir para Ecuador el día jueves. Y meditaba estos días esta palabra. Yo sé que no es algo nuevo para aquellos que hemos participado de esta palabra, sí, se ha sido enseñado. Algunos nos hallamos sirviendo al Señor y agradezco al Señor, ¿no? Todavía como paréntesis, que aún yo no conocía al hermano Raúl, más sin embargo, ya estaba el Señor usando su vida para con mi vida, a través de los audios que han sido grabados. Y algunas enseñanzas eran en inglés, y hermana Daisy traducía. Yo no conocía quién ella era, pero más sin embargo, el Señor ha estado usando sus vidas. Yo compartía con Evelyn eso y decía, sí, qué vidas que se dieron al Señor. Y ella también me compartía, como refiero con los jóvenes, hermana Norma, que eran líderes del grupo, vidas que el Señor, a través de los años, han servido, se han dado al Señor. Y al mismo tiempo esos jovencitos que ve esta semana, de alguna manera tratando de responder al Señor, Señor es bueno, Señor es bueno, ¿verdad? Y sé que el Señor no nos llama a cada uno según su gracia, a cada uno en distintas. No todos somos llamados a esto, sino que según su gracia, como Él quiere, lo establece, ¿verdad? Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 12. Para aquellos que nos hallamos ya sirviendo, muy personal, era un desafío, examinándome delante del Señor cómo estoy respondiendo, sería para nosotros aliento esta palabra que podamos continuar. ¿Sí? Porque de la misma manera que cómo comenzó, y habremos de terminar también. Hay un comienzo y un terminar. Que el Señor nos ayude. Que podamos decir como aquella vasija que dijo, he acabado. ¿Verdad? En Cristo Jesús, aquel que es el Alfa y Omega. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí comienza la interrogación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra que tiene que ver es llamados a servir. Llamados a servir. Me acuerdo que a los comienzos en el Señor me enseñaron que ciertas vidas nada más eran llamados a servir. Y gracias doy al Señor, haciendo un poquito de publicidad al curso de los llamamientos. Usted lo puede tomar, los cursos de llamamientos. El Señor lo usó ese curso para sacarme de ese... no era conforme al Señor, aquello que me habían enseñado. Si leemos nosotros, 2 Timoteo 1:9, dice, hablando de Cristo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué quiere decir entonces? Todo aquel que el Señor ha salvado, todos los salvos, todo aquel que experimentó, recibió esa gran salvación, con la misma son llamados también a servir. Es claro, si usted es salvo, usted es llamado a servir a Dios. ¿Amén? Si usted es salvo, usted es llamado a servir. Y dentro de ese llamado, ya, Señor, según su gracia a cada uno, a esto y a esto, como Él quiere lo ubica. No hay lugar que uno pueda escoger. Yo quiero ser tal cosa. No, sino que el Señor. Por eso, meditando esta palabra, yo digo, doy gracias al Señor. Yo no soy muy elocuente, no tengo mucha... Pero no se basa en eso. Solamente está en Cristo Jesús. Y es en Él. No viendo nuestra capacidad, cuánto cada uno puede dar a la luz. En las Escrituras vemos cómo las vidas que respondían al llamado del Señor, mirando su condición, y hoy día también en cada vida también. Pero ¿por qué yo? ¿No? Es por eso, consideraba aquí en Salmo 14, Salmo 14, no vamos a hacer los detalles en cuanto al llamado, pero quisiéramos observar en la manera general la necesidad que hay. El Señor dijo, rugad al Señor de las mies que envíe obreros. No dice que ustedes, ¿no? El Señor dijo a sus discípulos solamente que podamos solicitar, rogar al Señor. Y es Él, no está en nosotros, ¿no? Salmo 14, versículo 1. Me conmovía este pasaje, viendo la condición en que nos hallábamos y el mundo que está. Porque no podemos jamás olvidar en qué condición el Señor nos halló. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas veces quizás alguien de aquí, estemos aquí, hemos dicho eso? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero no tengan, amados, la misericordia, la gracia de Dios. La que nadie podía ver, o la que nunca nadie nos pudo ver a nosotros, bajo el sol, alguien miró desde los cielos a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Tanto me conmueve, hermano, cuando habla de la parábola del hijo, perdón, de buen samaritano. Dice que descendió el sacerdote, descendió el levita, y viendo de lejos, pasó. Pero alguien que vino después, y al verlo, dice que se conmovió. Sacerdotes y levitas, consideren religiosos. Por muy religiosos que sean, nadie puede compadecerse de su prójimo. Dice que Jehová miró y ahí estaba mi vida. No lo sé, su vida. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Yo dije que no, yo mismo. Todos se desviaron, a una se han corrompido, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así. Y usted puede volver a leer allá en capítulo 9 de Romanos, ese pasaje toma ahí para decir, no hay quien busque, no hay ni justo, ahí añade algunas de este salmo. Eso era nuestra condición de cada uno de nosotros, así hoy el mundo está en esa condición. Pero hay un Dios que nos miró y hay un Dios que sigue mirando y nos quiere usar a nosotros que ya fuimos salvados por Él. Ese es el gran privilegio. Y yo meditaba en esto, como un poquito paréntesis. Por la gracia del Señor, mi niño se coló esta semana a esta escuelita. Quizás el más pequeño de todos los niños. Y al verlo a él, yo dije, a la edad de él, ni siquiera no sabía quién era Jesús. Pero después de que terminaba cada clase, yo preguntaba, ¿cómo te fue, Samuel? Le preguntaba a mi niño. ¿Sabes que Jesús te ama? Sí, papi, Jesús me ama. 2 años. Yo no sabía lo aquello todavía. Pero qué gozo, qué privilegio. Esa edad puede decir que hay un Jesús que le ama. Hermano, esa edad, hermano, de tal manera ha absorbido la enseñanza, mi hermano, cuando empezamos a preguntarle. Y cada vez que en su Biblia ilustrado que tiene, lo veo, y ya conoce quién es Jesús, y le da besito. Hermanos, qué privilegio. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. Pero también está escrito, y yo y mi casa serviremos también. Porque esa salvación es con un propósito, llamados a servir. Veamos desde el principio. En el primer lugar, quiero ver la sustancia, la esencia de ese llamado a servir en el Antiguo Testamento. La base, y Dios no ha cambiado, es el mismo. En capítulo 3, veía muy preciosamente que, cómo es que en el capítulo 1 el Señor dice, en el principio Dios. Y ese Dios empieza a crear todos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y al último día, al hombre, conforme a su imagen y semejanza. Pero en el capítulo 3 vemos la desobediencia, el pecado del hombre para con su creador. Entonces ella veía muy personalmente, él a quien había de enviar para que ese hombre sea redimido nuevamente. Estamos a punto de salir a la misión. ¿Quién habría de ir a decir si él, el único era el hombre, Adán y Eva? ¿Y quién iba a ir el llamado a ser enviado a rescatar a esa vida? Pero dice acá el versículo 8, 3, 8, Génesis 3, 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Pero ¿qué dice el versículo 9? Mas Jehová Dios llamó. No den amados. Ahí estaban los primeros hombres, su familia en el pecado, en su condición pecaminosa. No había ningún otro hombre que podía ir a redimir a ese hombre. Dios. Dios. Qué precioso. Y ese diseño desde el comienzo no ha cambiado. Paréntesis. También me enseñaron diciendo que Dios te ha llamado a mí. Es algo también, he escuchado también. Dios no ha llamado a uno. Somos llamados a servir, pero un poquito adelantando, pero ¿a base de qué? Somos llamados como creyentes. No olvide, primeramente, usted no puede salvarse a sí mismo y mucho menos tampoco servir al Señor. El que nos salvó nos llamó a servirle. Pero el Señor nos quiere mostrar de qué manera, a base de qué. Si fuera el hombre llamado a servir, entonces aquí, ¿quién hay el otro hombre? No había. Dios. Salmos 14 que leemos. Miró Dios. Miró Dios. Oh, amados, vuelvo a decir una vez más. La que nadie no nos vio, con misericordia y con amor, hay uno solo nos miró. Eso es Dios. Bajo el sol, nadie. Alguien dijo, el hombre te dice, quien sea que sea, te dice, te amo, te quiero, o algo, con condiciones. Pero algo te pasa, te sucede algo, ni se acuerda, dijo alguien. Así es como el hombre por naturaleza, a causa del pecado. Pero hay un Dios que mira. En Éxodo 3, el pueblo de Israel se hallaba más de 400 años en Egipto. ¿Se acuerdan? Bajo la esclavitud de Faraón. Y usted y yo hemos escuchado que Egipto simboliza ¿qué? El mundo y Faraón al mismo enemigo, al mismo maligno. Ya eran descendientes de Abraham. El Señor le había dicho que en la simiente de Abraham habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Noten, no por Abraham, sino en la simiente de Abraham habrían de ser benditas todas las tierras. Y al mismo tiempo también se le dijo a Abraham el Señor, ciertamente tu descendencia habitará en tierra extraña, en Egipto. Pero después habría de salir, habría de librar también el Señor. El Señor ya sabía, le había dicho a Abraham, pero no pasó en los días de Abraham, sino en los días de Moisés. Aquí en Éxodo capítulo 3 vemos, no lo sé cómo lo llama, dirá en el título de ese capítulo 3 en su Biblia, en mío dice el llamamiento de Moisés. ¿Verdad? El llamamiento de Moisés. Cuando dice el llamamiento de Moisés, eso está incorrecto también. No hay tal cosa. Es el llamamiento de Dios, no es de Moisés. Pero es bueno observar los títulos y a veces no considerarlos. Que el Señor nos haya, porque la Biblia no está escrito originalmente así. Su llamado, sí. Pero dice el versículo 16 en adelante, que queremos observar aquí, del versículo 6 en adelante, capítulo 3, versículo 6. Dice, el hijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, la que mencionaba de antes, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Noten, dijo luego Jehová, bien, miraos, ¿se acuerdan? He visto, ese número uno, he visto la visión, porque no hay misión sin la visión. Primero la visión y luego la misión. Dice que al ver la multitud dispersas como ovejas sin pastor, al ver visión, y dice que tuvo compasión, eso conlleva la acción a la misión. Primero ver. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He visto, y ahora dice, una vez más, he oído su clamor. He visto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he, una vez más, ahora dice, he conocido, he visto, he oído, he conocido sus angustias, y dice versículo 8, y he, ¿qué dice? He descendido para librarlos. Cuidado, Moisés, tú no eres. Yo. Yo he visto lo que tú no has visto. ¿Estamos? Y es más, no, tampoco te das cuenta de tu condición, porque él también huía de Egipto, porque algo había hecho. Y escapaba por su vida, porque si no hubiesen matado en Egipto a él. Tanto al que estaba huyendo este trato, comenzando como ese estaba diciendo, he visto, he oído, he conocido, y dice, he descendido. No solo miró, no solo ha oído. ¿Cuánto, hermanos, que miren este mundo, verdad? en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado, en esa condición que nos hallábamos. ¿Quién podría oír nuestro clamor? Parentes, hoy día en naciones que conocemos, el pueblo está gimiendo, está clamando por la libertad. Pero ¿quién los podrá oírlos? Y aparentemente parece que no hay justicia. Pero en Dios hay justicia. Aunque nadie no lo vea, pero hay un Dios que lo está escuchando, lo está viendo. Dice, he visto, he oído, he conocido y he descendido para librarlos. Dice, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto, una vez más, la opresión con que los egipcios lo oprimen. Versículo 10, cuidado que dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré. Dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ven, ¿no? Dijo versículo 10, ven y te enviaré. Ven. ¿Y qué dice las segundas palabras? Porque yo, tú no eres. Eso es cuando a veces, hermanos, que muy personal le digo que Dios me ha llamado a mí y yo soy el que... Eso, hermanos, es popular. Yo he saboreado eso. Pero más sin embargo, yo doy gracias al Señor que uno simplemente es una vasija. Una vasija. Si no es Dios, separado de mí, nada. Y aquí estamos viendo la esencia, era Dios, la Deidad. Y a causa que el pueblo de Israel ya era el pueblo de Dios, los hijos de Israel, como dice aquí, y aquí vemos en más claridad en capítulo 4, ahora torna su Biblia, capítulo 4, ese pasaje. Yo no entendí ese versículo. Yo he escuchado enseñanzas, audios que por su gracia el Señor envió, ¿cómo dice? Deja salir amigo para que me sirva. Yo no entendía eso, pero por la gracia del Señor, según su gracia, que Él concede, Él hace entender. Por causa que eran pueblo de Dios, y ya eran descendientes de Abraham, en tu simiente, serán benditas. Entonces, el pueblo de Israel era ya pueblo de Dios, la simiente que estaba en Abraham y estaba también en ese pueblo, el llamado era ese. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué es primogénito? Porque hay muchos hermanos. Y dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, todo singular, para que me, ¿qué dice? Sirva. El llamado era eso, más que al pueblo de Dios directamente, no fue al pueblo de Dios directamente, sino a su hijo, a la simiente que estaba en el pueblo de Dios en Egipto. Porque era el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El llamado por excelencia, la sustancia de ese llamado a servir era el hijo. El hijo en los hijos, podemos decir, porque muchos hermanos, primogénitos. Y a base de en él, ahora dice el capítulo 5, muy distinto, pero a base de eso, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, así como el Señor les había dicho, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir. ¿Pero a quién Dios le llamó primero? A su hijo, a su primogénito. Y se dice, deja ir a mi pueblo. ¿A base de quién, por medio de quién habrían de celebrar fiestas solemnes al Señor, ese pueblo de Dios? A base de que el Padre, que el Dios estaba llamando a su hijo. Por medio y a través de él habrían de participar ahora el pueblo de Dios. Pero pueblo de Dios directamente a él, no. Nadie viene al Padre si no es. Hay un mediador entre Dios y el hombre. Pero el hombre no directamente va a Dios. No, jamás. Pero gracias a Dios él la puso un mediador. Un camino vivo y nuevo. Jesucristo el Señor. Por mucho que el hombre puede llegar a Dios por en sí mismo, con todos sus méritos que sea, jamás. Por muy que intente, trate, se va a hundirse. Pero hay uno solo, por medio de Jesucristo. Y a través de él ahora, siendo salvos, también podemos servir también. Porque a quien el Dios ha llamado, no es directamente a nosotros, sino a su Hijo que hemos recibido en nuestros corazones. Y a él, muy personalmente, ha cesado de decir, Dios me ha llamado a mí, yo soy llamado a servir, eso ha cesado por la gracia del Señor. Puedo ver con claridad a quien a Dios ha llamado, es a su Hijo en mí. Y a través de él y por medio de él puedo responder a él. No ha cambiado desde el principio. Es el mismo. Veamos ahora en segunda parte en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento, con más claridad. Es más claro. Quisiera invitarles aquí San Juan 3:16. Oh, hermano, eso. Miró Dios a lo, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero qué dice San Juan 3:16? Que se usa mucho para evangelizar eso, ¿verdad? O quizás es el pasaje que hemos oído primera vez, ese versículo. Y algunos hablamos mal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dicen algunos, no dice crea, sino para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. De la misma manera que en el Antiguo Testamento decía su pueblo Israel, he visto, he oído, he descendido. De la misma manera ahora en el cumplimiento, ahora ya no solamente al pueblo de Israel, sino que ahora Dios miró al mundo y nos amó de tal manera. Y hay una relación, ese amor de tal manera, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que dice? Tan grande, de tal manera me amó y tan grande es su salvación. Y dice que amó. Pero ahora dice ese versículo 16, dice que ya no llamó a Moisés, sino que ha dado, ¿a quién? A su Hijo. Y ese es el cumplimiento. Y el antiguo era una figura, un símbolo, un tipo, todo aquello que se veía, pero ahí estaba Cristo Jesús en la eternidad. Pero en el nuevo, en el cumplimiento, vemos con más claridad. Dios amó de tal manera y se ha dado a su Hijo unigénito. En San Juan, en ese mismo capítulo, pero en capítulo 16, ¿me acompañan? San Juan 16. San Juan capítulo 16, versículo 27, por favor. San Juan capítulo 16, versículo 27, decía el Señor a sus discípulos, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Allá en Éxodo decía, he descendido a Egipto, ¿verdad? Egipto, el mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Pero qué es lo que hizo Dios en el mundo? En su Hijo. ¿Qué es lo que hizo Jesús estando en este mundo? Como dice allá en Hebreos, entrando en el mundo, dijo, y aquí vengo Dios a ser tú. ¿Qué es lo que hizo? ¿Quiénes estábamos en este mundo perdidos? Todos nosotros. Dice, otra vez dejo el mundo. Con ese pensamiento, sin apartarnos de este versículo, quisiera llevarles aquí Salmo 126, versículo 6. Hablando del mundo, el Señor dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. ¿Y qué cosa es llamado el nombre del Señor, perdón, Jesucristo? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Relaciones, hermano. En el mundo tendréis aflicción. Pero eso para nosotros, no. Él pasó eso primeramente. Salmos 126. Precioso salmo, ¿verdad? Pero el último versículo al punto. Dice... ¿Lo tenemos? Dice, irá. No dice que irán. Es singular. Salí del Padre. He venido al mundo. Irá. Andando y llorando. En el mundo tendré esa aflicción. ¿Qué dijo el Señor a los egipcios? He visto su aflicción, su dolor. Irá andando y llorando el que lleva, ¿qué cosa? La preciosa semilla. Salí y he venido al mundo a sembrar la buena semilla. Qué precioso, ¿verdad? Paréntesis, algunos hermanos allá en la altura de Cusco cantan un cántico muy que tiene un mensaje muy lindo. Ellos cantan de una manera muy preciosa en el Señor. Dice, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó la buena semilla a mi corazón. Y esa semilla es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Destituidos de la presencia de Dios. Separados. Y así, estando separados, destituidos, Dios nos hizo cercanos por la sangre de Jesucristo. Y no solamente nos hizo cercanos, sino que sembró su simiente santa en nuestros corazones. Él salí del Padre, he venido al mundo. ¿Pero para qué? Para sembrar su simiente santa en los corazones, en nuestros corazones. Pero al venir al mundo era aflicción, dolor, padecer. Y en su total, su máxima consumación fue la cruz. Así como él dijo salí y he venido al mundo, también dice vuelvo al Padre. También volvió. Pero ¿cómo volvió? Dice, más volverá a venir, que dice, con regocijo, no con manos vacías, sino que aquello que él ha redimido, aquello que él ha cosechado. Ya en Hebreos dice, ¿no? Conocemos ese pasaje bastante, Hebreos 2:10 dice que a fin de llevar muchos hijos, ¿qué dice? A la gloria. ¡Qué precioso! El que fue enviado por el Padre, el enviado por el Padre a servir. Y no he venido para ser servido, sino para servir. Si Él ha venido para servir, ¿qué somos nosotros como creyentes, hermanos? Ejemplos he dado. ¿Cómo dio el ejemplo? Usando el mismo texto, hasta lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, decía al comienzo, todo aquel que conoce este principio y todo aquel que ha recibido esta gran salvación no puede estar, como alguien dijo, sentado en la banca. No. Porque aquel que le salvó, su Señor, su Dios, se dio a servir, de ejemplo nos ha dado. Y muy personalmente el desafío es ese. Una de las evidencias, si ese creyente es salvo, no está sentado calentando la banca, perdón por hacer decir. Porque hermano, no puede, ejemplo, Saulo de Tarso. Enseguida que el Señor se aparece en su vida, yo soy Jesús, yo soy tu Salvador. Y enseguida Él dice, ¿y ahora qué quieres que yo haga? No es como, por así decirlo, dice alguien, hermano, por favor, puede tomar la escoba y... No es así. Sino que esa vida dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Salí del Padre, he venido al mundo, pero ¿para qué vino? A servir. A padecer. En el mundo tendréis aflicción, pero no solamente estar en el mundo, sino que vuelvo al Padre. Yo decía antes, me decían, ¿no? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Decía, amén, decía. Pero ahora puede decir, no es al cielo. Nadie viene al Padre si no es, ¿no? Por mí. O sea, que nadie viene al Padre. Nadie va al cielo si no es, vamos al Padre. Así como el Hijo salió del Padre y volvió al Padre, así también. Él nos llevó a su gloria. Amados, el diseño, la sustancia, la base, ya vas a servir, está en Cristo Jesús. Todo es Él. Entonces, ¿y dónde yo quedo? Sí. Quisiera que vayamos un ratito aquí a Hechos, perdón, a Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, paréntesis hermanos que yo veía aún en la noche, viernes en la noche, con la drama, muchas vidas impactadas. Evelyn me decía que veía a un joven que ahí estaba totalmente conmovido. Se trataba de llamamientos, ¿no? Como el Señor llamando a sus discípulos. En Hebreos capítulo 3, 1 dice, somos participantes del llamamiento celestial y considerad al apóstol, aquel que salió, aquel que es enviado. Somos participantes. A causa que hemos recibido, el creyente participa. Somos colaboradores. ¿Por causa de qué? Por causa de que la simiente ha sido sembrada en nuestras vidas por medio de Él. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Ese pasaje es bastante conocido, ¿verdad? San Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte, salí del Padre y vuelvo al Padre, ¿verdad? Monte, y llamó a los, ¿qué dice? Y llamó así a los que él quiso. O sea que el llamado a todo creyente es así, a él. Y vinieron a él, y ahí vemos en los principios, ¿verdad? Que muchos entendemos que el llamado es para ser enviado, no es enseguida ser enviado. Si no, el llamado es venir a él, porque él es la fuente, él es. Muchos se equivocaron en eso, y yo puedo decir también, como que dice que Dios me está llamando para ir. Pero aquí lo vemos que el llamado es venir a él. Acercaos a mí. ¿Con qué fin? Para preparar, establecer. Dice, vinieron a él, respondieron, estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué los estableció? Que el Señor... No, no, ahí está el peligro. Alguien dijo, yo mucho consideré eso. Si un creyente, un siervo que está sirviendo, sale de su comunión, o deja, se descuida de su comunión, porque consecuencia de su comunión es el servir. Y entonces ahí se ve la evidencia, si hay una vida que estaba sirviendo, que estaba activo, y ahora no está sirviendo, es que dejó su comunión con el Señor, con aquel que le llamó. El llamado es venir a él con el fin de que de tal manera seamos establecidos en él y que nada y nadie no nos mueva. Tan fácil en el envolvimiento en la obra, en el servir, podemos ser removidos de aquello. Y el Señor sabía de antemano eso. Por eso escucho a veces decir a alguien, por ahí nos encontramos, yo también servía antes. ¿Y ahora qué ha pasado? El responder al llamado es para que, eso hermano, una vez más digo, ser de tal manera seamos establecidos, plantados en su presencia, en su comunión, que por nada y nadie seamos movidos de esa comunión con él. Y consecuentemente será el servicio. La pregunta es, ¿cómo estamos aquellos que estamos sirviendo? Dos vidas que he conocido en este andar, en el servicio del Señor. Uno que tenía más de quizás 85 años de edad. Serviendo al Señor, 85 años de edad. Y cuando el Señor lo usaba, yo estaba sentado, estaba compartiendo, estaba al frente de una conferencia. Yo digo que parece apenas estoy caminando yo, pero ¿cómo está esa vida a esa edad? Y me trajo la memoria a Caleb. Porque no está en uno. Está claro lo que dice. Ciertamente que el hombre exterior se va, es cierto. Pero no obstante el interior. Y aquel que está en nosotros no se envejece, ni duerme, ni no descansa. Él está vivo. Por mucho que esto puede limitar, pero está explotando. Y eso es lo que veo en Caleb. Tal era mi fuerza cuando yo tenía 40 años. Y ahora han pasado 45 años. 40 más 45 años. 85 años. Pero tal es la fuerza. Pero no la fuerza física, sino aquel que estaba en él. Jeremías dice, de otra manera, que no, por lo que el Señor estaba abusando, que el pueblo no daba caso, parafraseando dicho. Por causa de la palabra escarnecido, y dijo un día, nunca más hablaré en tu nombre. Ya no, basta. Apenas terminaba de decir esas palabras, dice que no obstante, como un fuego ardiente metido en sus huesos ahí, y trataba de apagarlo, sufriendo ahí, no pudo más. Hermanos, uno puede, viendo eso, limitar. Por eso decía al comienzo, esta palabra tiene que ver aliento, un desafío para con uno. Como dice, no, dice que no deja de tirar la toalla, como se dice. No. No mirando nuestras limitaciones. El Señor todo lo sabe, lo conoce. Son nuestras limitaciones, que sí, el cuerpo se siente, que se cansa y todo. Pero sepas, aquel que está en ti es poderoso. Jehová cumplirá su propósito. Mientras que no todavía cumplido, hermanos, vamos adelante. La voz del Espíritu Santo es vamos adelante. Y vamos adelante. Amados, que el Señor nos ayude. Porque tan fácil uno puede descuidarse de esa comunión y consecuentemente cruzar la mano. Tuvimos ahí la enseñanza atrás los domingos. Una hermana me dijo, ya no estoy enseñando a los niños. No sé qué va a hacer, pero me siento desafiado, decía, cuando un momento compartimos con ellos. Pero un día hace 2 semanas nomás dijo ella, ya sé, Señor me está poniendo carga, conversando con Evelyn, los miércoles voy a enseñar a los niños. Y ha comenzado el miércoles pasado, y tan contenta está. Y colaborando con las ropas de los actores también. Hermano, una vida que está ahí, hermano, está latente, ¿verdad? Buscando oportunidad, no solamente esperando que lo llamen aquí a este lugar, sino donde vea, donde estemos. Porque aquel que ha sido llamado está en ti, está ahí. Está ahí. Que el Señor nos ayude. Deja salir a mi hijo. Una de las cosas que de Egipto, a veces somos nuestra humanidad mismo. Nuestra humanidad mismo, limitamos. Que el Señor nos ayude. El llamado era así para que estuviesen con Él. Ese establecimiento con Él. Para que nada y nadie no nos mueva de su comunión. Que fuimos llamados a su comunión. El último pasaje, y así quedamos resumiendo, Hechos capítulo 13. Estas vidas que mencionaba Josué y Caleb, habla de Josué que dice que nunca se apartaba del medio del tabernáculo, ¿se acuerdan? Y en el Nuevo Testamento, en los primeros 2 capítulos de Lucas, ustedes van a encontrar 2 ancianos ahí, físicamente, pero también el Señor eran ancianos. Ana, ¿se acuerdan? Y Simeón. Nuestro hermano parece, ¿no? Hermano Raúl a veces hace gestos de un ancianito ahí. Y estoy así. Hermanos, dice que esa hermana nuestra, igual que nosotros, Ana, servía al Señor. ¿Cómo servía al Señor? Con ayuno y oración. Pero a esa edad, ayunando, pregúntale al Señor. ¿No estará con su dieta? Pero no consiste en ninguna todo eso. Está en esa simiente, está en Cristo Jesús. En el cuerpo de Cristo no hay un miembro que sea inactivo, todos son activos. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, porque la cabeza es un Dios vivo. Amados, consideremos. Es un desafío muy personal, hermanos. Porque a veces empezamos con todo fervor, pero a la medida y en el proceso, ya sea circunstancias o la edad, toda esa cosa que es tan fácil, uno como dice ya, no hermanos, si el Señor todavía no ha terminado su propósito, si todavía estamos aquí como se dice, bueno, terminará, hermanos, cuando el Señor dice, vamos. Mientras tanto, ¿Se acuerdan de que hay un corito que dice, no? Si me falta la voz, y ¿cómo dice? ¿Estado? Y si ya no estoy, es que ya me fui con el Señor. Ahí está. Pero si todavía está ahí, hermanos, desafío, hermano. Si usted verdaderamente vino auténtico, salvo en el creyente, la pregunta es, ¿sería esto como salvo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor habrá de dirigir y encargarse a cada uno. Cada uno. Hechos capítulo 13. Qué precioso. Dice acá en Hechos capítulo 13, versículo 46. 46. Hechos 13, 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, eso era el primer viaje misionero, en Hechos 13 fueron enviados, ¿verdad? Ministrando estos, es en esa comunión. Dice Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, el orden que el Señor ha establecido, él fue enviado primeramente a la casa de Israel, ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese mismo también el Señor encargó, y seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero primero, la iglesia, la casa de Israel. A vosotros, la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, a lo suyo vino, ¿quién desecharon? Y cuidado con nosotros también. Y no os juzgáis dignos o discernid de la vida eterna. Y aquí, ¿qué dice? Nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé, versículo 47. Porque así nos mandó. ¿Qué dice? Pablo y Bernabé, no. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: os he puesto para luz de las naciones, dice. ¿Qué dice? Te he puesto, cuidado. Por el hecho que somos participantes, como colaboradores, podemos considerarnos, nosotros somos la luz del mundo. No. Somos la luz del mundo, porque la luz, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, mora en nosotros. Y consecuentemente, eran Pablo y Silas. Dice, nos enviaron, así nos mandó el Señor. Pero cuidado. Más vale que los ojos de Pablo y Silas que estén puestos en aquel que es el deseado de las naciones, Cristo Jesús. Dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Y qué dice? Y glorificaban, no a Pablo, a Silas. Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella. El Señor es predicado y Él es glorificado. El creyente debe anhelar aquello. Si no es el glorificado, y ahí termina, como se dice, mi mío, y todo gira alrededor de uno. Pablo dice, Gálatas 1, 24, glorificaban a Dios en mí. Veían al tesoro en la vasija y glorificaban. Llamados a servir, manos. Qué desafío y también qué gozo había en mi corazón. Y anhelo primeramente, ¿no? Mi vida, mi familia, así como está su promesa, tú y tu casa serás salvo. Y yo me gozo, ¿verdad? Y oro por aquellas vidas que el Señor está usando para con mis niños. Te digo, Señor, que tu palabra sea sembrada y a su debido tiempo habrá de brotar. Pero mientras tanto, Señor, ahí orando, creo, como tú lo has dicho, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Pero al mismo tiempo, anticipando, yo en mi casa también serviremos. Eso es mi anhelo, hermano. Y yo me gozo también, como dos familias, todas sus familias se han dado también servir esta semana. Yo veo, hermano, Romer ahí en el teatro, su esposa, sus niñas. Hermano Eduardo, Katy, sus hijos, los dos hijos sirviendo. Me conmovió, no sé si estará Katy aquí. Cuando estábamos con Eduardo en la puerta recibiendo su último hijito chiquito, vino llorando. Quebrantado, llorando, y llevó al cuarto cerrado aquí. Y su papá regresó diciendo, papi, ¿por qué tú sirves al Señor? Hermanos, si nos ven a servir al Señor nuestros hijos, ellos también, sin palabras, comenzarán a servir. Porque el potencial está en Cristo Jesús en sus vidas. Llamados a servir, sí, pero no directamente nosotros, sino por medio y a través de Jesucristo. Somos enviados por causa de que aquel que ha sido enviado, Cristo Jesús. Nosotros iremos, aparentemente, nos ha mandado diciendo, pero dice, no, te he puesto por luz solamente a uno, a Cristo Jesús. Un grupo de hermanos estaremos saliendo para Ecuador, respondiendo a ese llamado del Señor en Cristo Jesús. Y no es fácil para mi vida muy personal dejar a mi esposa sola con tres niños, su trabajo y todo. Pero aquel que nos llamó, Él es fiel. Él es fiel. En ese momento pienso y lanzo como una queja al Señor. Señor, me dijo, hubiese quedado solo para seguir sirviendo cuando estaba soltero, así. Pero mi hermano, Él es fiel. Como que dos manos visibles se desaparecen, pero hay una mano invisible. Se queda con la familia. No hay excusa. No hay excusa. No hay justificación que yo no puedo. Porque no está en ti ni en mí, está en Cristo Jesús. Y en Él, todo es posible. Otro de otra manera, otro orando. Sí, yo le he visto en este andar un poquito, hermanos, otros orando. Con una carga orando. Hermanos, yo estuve contigo en la misión. No me has visto, pero estaba delante del Señor rogando. Y no lo sé, esta mañana una hermana me alcanzó un sobre. Hermano, yo no puedo ir, pero vaya con esto. De muchas maneras, hermanos, y solamente preguntemos al Señor, acerquémonos al Señor. Aquellos que han estado sirviendo, hermanos, hermanas, mencionaba al comienzo hermana Daisy, hermana Norma, hermano Rafael, Evelyn me contaba de esas vidas, aquellos cuando había retiros jóvenes, cómo se han dado. Alentarles, amadas, amados, continúen. Los que ustedes usaron sus vidas, también estamos viendo también cómo están terminando. Pablo decía a Timoteo, imitad de mí como yo de Cristo. Y al mismo tiempo estamos mirando aquellas generaciones que están viniendo atrás nuestro. Es una cadena. Pero que el Señor sea en nuestras vidas, en todos. Una vez que el Señor dice, he cumplido mi propósito en ti, amén. Que el Señor sea glorificado. Nos ponemos de pie.